Gabriel J. Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¡Qué alegría!
Es la tercera vez que te entrevistamos en 3 años, ¿eh? Va a buen ritmo la cosa.
Va bien, pero oye, si subimos la media y nos entrevistamos más veces al año, también mola.
Una vez al año no hace daño, como dicen. Pero de todas las entrevistas, yo creo que esta fecha es la mejor encontrada, porque justamente ayer nos enteramos que los juzgados de Castellón retiraron tus libros de 11 centros educativos, Gaisex lo retiraron. Ayer nos enteramos que por fin vuelve a estar en las estanterías, una muy buena noticia, que ahora nos explicarás. También coincide que recientemente has publicado tu nuevo libro y además hoy, como hemos explicado durante todo el programa, es el Día de la Visibilidad Intersexual. Es decir, hoy mejor fecha imposible, ¿eh? Producción ha hecho un buen trabajo.
De verdad, es que tenía que ser yo, tenía que estar yo por narices, vamos, no podía ser otra.
Oye, si quieres empezamos por lo que toca en el día de hoy, que es el Día de la Visibilidad Intersexual, que dentro del colectivo de las siglas LGTBI, la I de Inter, es la más olvidada por las personas del colectivo y también por las de fuera, ¿no?
Pues es de la más desconocida. Bueno, esperemos que poco a poco, y gracias al trabajo que estamos haciendo, esto cambie. Y la verdad que ya vamos siendo unos cuantos los que ya somos referentes y la gente nos conoce, sabe nuestras historias. Alguna gente todavía se confunde, nos confunden con personas trans y todo aquello, ¿no? Que no hay ningún problema, es genial, ¿no? Pero quiero decir que son situaciones diferentes y la gente todavía se hace un poco lío y confunde la T con la I, no sabe muy bien de qué estamos hablando y todo aquello, ¿no? Pero bueno, hay que seguir avanzando en visibilidad. El otro día estuve con Samantha Villar, que hicimos aquel programa fantástico y tal, ¿no? Y recordamos cómo habían cambiado muchas cosas y era muy chulo ese trabajo que se hace desde los medios, que hacéis de divulgación, de pedagogía social. Y vamos a seguir para que cada vez más gente conozca que es una persona intersexual y no se haga la picha un lío.
Sí. Oye, pues para que la gente no se haga la picha un lío, que es una expresión a mí que me encanta, no sé en qué momento se creó esta expresión, pero es maravillosa. ¿Qué es una persona intersexual?
Pues mira, una persona intersexual, cuando hablamos de intersexualidad, en los colectivos nos gusta decir que no estamos hablando ni de orientación, ni de identidad, y tampoco de una patología. Estamos hablando de una condición, vamos a utilizar este término que es como muy paraguas, donde el fenotipo de una persona, y ya no solo hablamos de los genitales, que también antes hablábamos solo de los genitales, el cuerpo, el fenotipo, los genitales, el cómo están los cromosomas, pues se encuentra en una posición intermedia entre el arquetípico masculino y el arquetípico femenino. O sea, no todos son XX o XY. A veces hay XXY en cuanto a cromosomas. Y los genitales, pues a veces tienen más apariencia hacia lo clásico femenino, pero no es realmente una vulva lo que estamos viendo, sino es la salida de la uretra. Es decir, estamos hablando de posiciones intermedias que tiene que ver con cómo se desarrollan los genitales y los cuerpos en el embrionariamente y fetalmente. Realmente es una condición natural que viene de cómo se produce esta maduración de los genitales cuando estamos en el útero materno. Y que a veces pues no termina ni en uno ni en otro extremo, sino en una condición intermedia y bueno, pues estamos ahí de toda la vida. De hecho, somos, dentro del colectivo LGBTI, somos los que tenemos esta mitología, porque y hay estatuas preciosas de las hermafroditas en el Louvre y todo aquello. O sea que fíjate, sí, es curioso que seamos tan desconocidos cuando hasta tenemos eso, hasta tenemos mitología y se ha hablado de nosotros ya en antigua Grecia y todo aquello, ¿no?
Claro.
Pero que queda claro, ¿no? Cuando hablamos de persona intersex, estamos hablando de alguien cuyo ya no son los genitales, sino algo más que genitales, está en un punto intermedio entre lo masculino y lo femenino. Pero es una cuestión que atañe al cuerpo, a la corporalidad. No tiene que ver con la identidad. Algunas personas intersex son no binarias también. Y algunas personas intersex se consideran con identidad, ¿cómo te diría yo?, estereotipadamente masculina o estereotipadamente femenina, ¿sí? Porque la identidad y los genitales son independientes, cosa que ya sabemos, y en eso sí que lo compartimos, con las personas trans, donde una cosa es la identidad que tú tienes y otra cosa es el estado de los genitales o el sexo o el género que te designan cuando tú naces.
Espero que haya quedado claro. En tu caso, como a nivel personal, ¿cómo y cuándo descubres que eres una persona intersexual?
Yo lo descubro el 17 de octubre.
¿Cómo te das cuenta, no? De que soy una persona intersexual o le pones nombre realmente.
Pues yo ocurrió con un libro. Esta es una historia. El libro de la vida sexual de López Ibor, que era un homófobo que hacía lobotomías. O sea, imagínate ¿Quién le iba a decir a este señor que décadas más tarde le iba a solucionar la vida a un maricón famoso? Es como, bueno, la vida a veces da esta vuelta maravillosa, ¿no? Pues en el libro de López Ibor, que estaba en casa, es una enciclopedia de la vida sexual que estaba en todos los hogares de la España en los años 70. Había un capítulo donde hablaba de trastornos en el desarrollo genital. Yo notaba que mis genitales no eran los estándares porque veía que había una diferencia respecto de lo que yo sabía porque había visto en fotografías, en revistas o en y los libros de ciencias naturales. ¿De acuerdo? Y cuando entré allí, ya había pues, claro, una nomenclatura también como muy antigua, todo eso, ¿no? Pseudo-hermafroditismo, que era el nombre que tenía, ¿no? Y encuentro lo que allí en ese libro se describía como pseudo-hermafroditismo masculino, que tiene otro nombre mucho más asertivo, pues daba una descripción de mis genitales completamente y de lo que había sido hasta entonces mi identidad y cómo yo me había sentido. Y bueno, pues me encontraba de repente reflejado en aquellas páginas. Y fue muy impactante, te hablo de cuando tenía yo 16 años, estamos hablando de 1987. Ya toda la información que teníamos, internet no existía, no había absolutamente nada, la biblioteca del pueblo y en el pueblo de luego esto no ibas a encontrarlo nada porque era un tema que se trataba estrictamente en el ámbito médico. Pero imagínate la revelación. De
Claro.
repente, te iba a decir, de repente todas mis dudas, todas mis inseguridades, todas mis preguntas tienen respuesta. Y claro, el alivio fue gigantesco. De estas a veces se comenta con determinadas condiciones médicas y tal, ¿no? Cuando de repente recibes un diagnóstico es una buena noticia, porque ya sabes qué te está pasando. Y si existe alguna solución o alguna forma de mejorar el cómo te sientes o si te pueden entender el resto de personas, pues ya puedes empezar por algún sitio, ¿no? Y fue tremendamente positivo para mí, fue el momento en que de verdad yo empiezo a vivir y a tener, bueno, la capacidad de entenderme y hacerme entender por parte de los demás. Fue revelador, absolutamente.
Claro, es maravilloso, ¿no? Porque hasta entonces no podías entender qué estaba pasando, incluso poner nombre a lo que tú tenías y tampoco poder buscar personas que estuvieran como tú, ni ir al médico, ni. O sea, podías ir al médico, pero obviamente quizás el médico tenía menos información que tú incluso. O no
No,
la quería muy bien por dónde iban los tiros.
tengo que reconocer que tuve una suerte impresionante con el doctor que me tocó. Te estoy hablando de que yo por fin voy al médico en 1989, 2 años más tarde, porque hubo resistencia por parte de la sociedad. Y yo llego al médico, le enseño mi carnet de identidad que pone Patricia, y le digo, bueno, usted me ve y ¿qué cree que? ¿Y cómo me puede usted explicar esto, no? Y el médico me dijo, bueno, ¿y cómo lo explicas tú? Digo, no, pues yo creo que me pasa esto porque resulta que no sé cuánto, no sé qué, porque he encontrado este libro. Y me dijo, ¿pero tú cómo te sientes? ¿Chico o chica? Y dije, yo me siento chico. Y dije, vale, pues eso es lo que eres y a partir de ahí vamos a trabajar. Venga, si
Wow,
quieres tomar.
qué suerte tuviste,
Eso todavía no se hace en algunos lugares donde
claro.
atiende la persona. O sea, imagínate, yo, ves que me aparece la Virgen. Directamente, o sea, la verdad es que mi vida ha sido muy complicada, pero en algunos momentos, como por ejemplo esa consulta con ese doctor, que es impresionante, que fue espectacular, pero así me lo dijo, ¿cómo te sientes? Y a partir de ahí trabajamos, ¿eh? Hostia, es que fue un planteamiento súper vanguardista, eso ahora estamos empezando a plantearnos, pues eso que está hablando sobre la ley trans, que las personas trans no tienen que llegar allí y pasar ningún examen. Que la identidad con la que se sienten es la identidad a partir de la cual se trabaja y punto pelota, porque la persona sabe perfectamente qué es y con qué se identifica. Eso me lo hicieron a mí en 1989. Y yo, ¿qué es? Ahora lo pienso, digo, es una flipada. Ese fue totalmente anómalo en el sentido de que te lo hacía uno de cada no sé cuántos cientos mil médicos. O sea, tuve ahí mucha, 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 mucha suerte. Y tampoco era experto en otras cosas, era endocrino, era experto en temas de diabetes. Pero se esforzó un huevo en informarse, en buscarme todo lo que teníamos que analizar, que investigar, me hizo un diagnóstico maravilloso, o sea, me ayudó en absolutamente todo, todo. Hasta buscándome un abogado para que me resolviera el tema ya legal del nombre, el DNI, todo aquello. O sea, impresionante la explicación que tuvo.
Claro, mucha gente obviamente no tuvo la suerte que tú y en este caso pues seguramente o se escondió o tuvo vergüenza. ¿Tú alguna vez has tenido, supongo que sí, como toda persona del colectivo LGTBI, has tenido mucha vergüenza de joven?
Imagínate, pero es que yo crecí con el estigma interiorizado. O sea, no enseñan nunca tus genitales porque tus genitales son defectuosos. que eres un hombre, a ver, según qué tipo de hombre, ¿eh?
Claro, y cuando ves que han pasado mucho tiempo y casi casi seguimos igual, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Es un problema de visibilización, como estamos diciendo? ¿Es un problema de que no terminamos de entender lo que es por falta de educación toda la vez?
Y es que lo que veo es que los porcentajes van cambiando. Eso anteriormente es lo que pensaba el 95% de las personas y solamente había 5% de gente con la mente abierta. Uh-huh. Ya tenemos una mayoría de personas que tienen la mente más abierta y queda un tanto por ciento de personas con la mente muy cerrada. O sea, yo creo que realmente siguen existiendo, pero la proporción es muy diferente. Claro, yo vengo de una perspectiva en la que he vivido cada situación con... Me vivo en un pueblo donde todo el mundo se sabía mi vida. Yo salía del quirófano y en la cafetería del hospital ya sabían lo que me habían hecho. O sea, que yo era... Y no te puedes imaginar. Yo, mira, te pongo un caso. En el instituto, una compañera tenía un novio trabajando en el hospital, el tío se metió en los archivos del hospital, sacó mi expediente, hizo copia y la chica reunió a todo el mundo en mi clase sin que yo me enterase para contar de una forma bastante, riéndose de mí, lo que estaba ocurriendo.
Claro, es que ahora nos podemos reír, ¿vale? O le podemos encontrar anecdótico, pero en su momento para ti eso fue un auténtico dramón, no drama.
Pues de ahí vengo yo. Cuando comparamos eso que he vivido con lo que se está viviendo en este momento, ¿qué quiere decir? Yo es que no puedo decir que estemos peor. Claro, eso claro. Es que ¿de dónde vengo yo? ¿Qué me ha tocado a mí? ¿Qué he tenido que soportar yo a lo largo de mi vida? ¿Y cómo era el resto del mundo? Eso ahora, afortunadamente, sigue existiendo, pero de una forma mucho más reducida, por favor, y gracias a que ha cambiado.
Y gracias que ha cambiado en algunos sitios y en algunos contextos, porque seguimos hablando del siguiente tema que te hablaba, de que justamente hace unas semanas en Castellón uno de tus libros de Guy Sachs fue censurado por parte de un juzgado por una denuncia de una asociación católica de 11 centros educativos. Justo ayer supimos pues que por fin estos libros, creo que eran 32 títulos, volverán a estar disponibles en los centros educativos. ¿Cómo recibiste la noticia de que se iba a retirar tu libro y cómo has recibido pues ahora la noticia de que vuelve a estar el libro en las librerías? En las librerías de los centros educativos.
Sí, mira, te digo la verdad. O sea, yo lo he vivido de una forma un poco, ya que ambivalente, ¿no? Por una parte, muy satisfecho y muy contento de que abogados cristianos, que son una minoría que no representan a nadie, que simplemente hacen muchísimo ruido, y pero que no nos representan al porcentaje de la población. De hecho, yo todo lo que he recibido ha sido apoyo absoluto y afecto por parte de todas las instituciones, personas, o sea, no te puedes imaginar, tremendo, 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 ¿no? Y esta gente son minoritarios y solo se representan a ellos mismos. Por un lado, lo recibí con mucha alegría porque me dije, muy bien, lo estás haciendo bien, solo faltaba gustarle a abogados cristianos y esta gente te considera peligroso porque estás haciéndolo muy bien, ¿no? Pero por otra parte, en la manipulación clarísima que ha habido en esos titulares que se han lanzado, en cómo seleccionaban frases a las que les quitaban palabras para que pareciera que dice una cosa y dice otra, haya habido clarísimamente una intención de hacer daño, de perjudicar mi honor, el honor de mi obra, y eso tendrá sus consecuencias. Entonces, eso no se va a quedar así, ¿vale? Entonces, por un lado, lo he recibido diciendo, guay, me alegro, evidentemente yo a esta gente no le puedo gustar, ni he trabajado tan duro para gustarle a abogados cristianos, y en segundo lugar, esta gente le ha hecho, yo creo que han cometido un delito, y ahora ya lo veremos más adelante.
Hombre, y sin duda también ha sido una campaña de publicidad maravillosa. Es decir, tu libro es conocido ahora en todos los sitios, no solo en el ámbito colectivo LGTBI, sino también fuera en tertulias que se ha hablado de él. Tendríamos que hablar con tu editorial de si han subido las ventas o no, que quizás te han hecho un favor y todo, ¿no?
Ya te lo digo yo que sí.
Que sí, ¿no? Es decir, bueno, pues vuelven a estar estos 32 títulos en las estanterías de los centros educativos que tanto van a ayudar a muchas personas, ¿no?
Que además, fíjate que ni siquiera, o sea, es que esos libros primero tenían que pasar una criba porque iban a ser para estar en estanterías de la biblioteca o como material de formación del profesorado. ¿Para qué? Oye, pues a lo mejor este libro, porque yo escribo para adultos, pero hay un profesor, una profesora que se lo lee porque le llega un alumno diciéndole que empieza a darse cuenta que somos eso tal y cual y se documenta con mis libros para poder dar un mejor apoyo a ese alumno. Entonces, es que ni siquiera estamos diciendo el libro tiene que estar, bueno, yo soy muy explícito, yo lo sabéis perfectamente cómo hablo, pero es un material que puede ser muy útil en las manos del profesorado. Segundo, que quien tiene que decidir si ese libro es apto o no es apto para el alumnado es el equipo psicopedagógico del centro, que es quien conoce de verdad a sus alumnos y a sus alumnas. Ni una señora ultracatólica ni yo. Nosotros no tenemos que decidir eso, ¿de acuerdo?
Es muy importante, ¿no? Seguramente mucha gente de 12 años no entendería el libro realmente, no sabría ni por dónde empezar.
Tal cual, exactamente. Un chaval de 15, 16 años, pues sí entendería muchas cosas, y no solo eso, sino que recibiría un mensaje que no está distorsionado, que es un mensaje basado en la evidencia científica, de que su sexualidad es tan sana, natural y normal como la del resto de sus compañeros, y que no viva con complejo, ni con prejuicio, ni con vergüenza, porque es una persona normal y corriente, y ya está. O sea, que ese es el mensaje de GaySex.
Así es. Prolar ha sacado un nuevo libro, que veremos si están o no en las estanterías. En principio tendrán que estar, sí o sí. Gay Inteligencia Emocional. Más resilientes de lo que pensamos. A ver, ¿de qué se diferencia este nuevo libro de los anteriores?
Pues porque en este caso hablo del manejo de las emociones. O sea, inquiérete mucho, hice un poco de todo, y es verdad, pero me centré mucho en la aceptación de la homosexualidad y la homofobia interiorizada. En el ciclo hablé de pareja, de relaciones de pareja, relaciones afectivas. En sobrevivir hicimos una crítica cachonda, constructiva, sobre el ambiente, cómo nos relacionamos y todo tal. En Gay Sex ya hablé de sexualidad, en todos los aspectos que tienen que ver con la sexualidad, que es un tema amplísimo. Y en Inteligencia Emocional hablo de nuestras emociones. Y la base es, la tesis de partida del libro es, mira, evidentemente no tenemos emociones específicamente homosexuales, pero sí unos retos emocionales muy grandes a los que hemos tenido que enfrentar. Por ejemplo, el acoso, que sistemáticamente toda tu clase, todo tu barrio, cuando tienes 8 años, te esté insultando, humillando, denigrando por el hecho de que seas homosexual, evidentemente tiene un impacto sobre ti. Y en esas edades, además, no eres capaz de gestionarlo porque no tienes la madurez necesaria para eso. Eso ya a un adulto que le hiciera ese moving le costaría una baja por depresión. Si te pasa con 8 años, que sabemos lo que es pasar eso con 8 años, evidentemente tiene que dejar unas huellas. Es decir, el planteamiento del libro es, mira, nosotros tenemos que enfrentarnos a la ansiedad, a la vergüenza, a la tristeza de las pérdidas, etcétera, a una serie de emociones muy, 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 muy intensas, porque las situaciones a las que nos vemos obligados a enfrentarnos tienen ese nivel de exigencia altísimo en gestionar esas emociones tan intensas. Y como no tenemos las herramientas, lo normal, lo habitual, lo comprensible, es que no nos salga del todo bien y alguna secuela nos vaya quedando. Entonces el libro proporciona un montón de herramientas para entender cómo es nuestro funcionamiento emocional y cómo podemos mejorarlo para que nuestra vida sea más funcional, que estemos más felices, tengamos mejores relaciones, etcétera.
Lo que sí que es cierto que este libro, quizás en relación a los anteriores, es un poco más académico, más técnico.
Bastante, bastante más. Los demás tienen muchísimo contenido científico. El GaySex está absolutamente lleno de referencias a estudios científicos. Y el Quédate Mucho Maricón también. Lo que pasa es que aquí me preocupaba mucho, 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 porque el tema de la inteligencia emocional como que está muy asociado a todas estas historias de autoayuda y demás, ¿no? Entonces, desde un primer momento quise dejar muy claro que no, que yo no voy a trabajar por esa línea, que vende humos, mira, pues buscamos a otros, que los hay por ahí, y yo voy a hablar desde un punto de vista muy académico, muy científico. Y me centro en los temas, pero intentando además, y hasta el punto que te digo, de que, por ejemplo, algunos temas, como puede ser la resiliencia, o el propio concepto de inteligencia emocional, o el bienestar, que hay debate en el ámbito académico sobre ello, pues yo los pongo y vosotros los lectores tenéis criterio para también formar vuestra propia opinión. Yo no tengo que deciros lo que tenéis que pensar al respecto, ¿no? Entonces he intentado ser muy, 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 pero muy especialmente riguroso con lo que sí sabemos y lo que no, y proporcionar un libro que fuera sobre todo útil y llenísimo de herramientas. De técnicas, por ejemplo, ahí tuve que hacer un esfuerzo grande, porque yo no encontré ningún libro que tuviera tanta recopilación de tantas técnicas de gestión emocional como este. Apuesto con ejemplos de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Está muy, muy adaptado a nuestro argot y a la forma en que vivimos y todo eso.
Al día a día, porque justamente estaba viendo ahora una que técnica, filtrar Twitter, ¿no? Que es como una cosa muy sencilla, pero que ayuda mucho. Y es la única que desvelaremos.
Además, de verdad, filtrar por palabras. ¿Quién permite que comente tus contenidos? Las personas que pueden responder, no, o sea, es que te permite muchas posibilidades. Pero es verdad, o sea, esa técnica realmente se llama la técnica de seleccionar la situación, ¿no? en qué situaciones me quiero ver implicado, y también tengo derecho, aunque en estos fregados yo no quiero meterme, porque humanamente nadie puede obligarme a que me metan estos fregados, ¿no? Y poner el ejemplo de Twitter, pero vale, Twitter como cualquier otra situación, pues yo, mira, las reuniones familiares no voy, si va mi tío el homófobo, no voy, y me da la gana, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes hacer mucho proponiendo diferentes tipos de técnicas, y luego voy explicándolas de diferentes formas. También está la de buscar apoyo social, con lo cual yo hablo con mi madre, con mi tía, entonces entre todos en la familia cogemos y hablamos al cuñado homófobo. O sea, hay muchísimas, muchísimas técnicas cognitivas, emocionales, sociales, expresivas, de un montón. Es una buena recopilación y me siento bastante orgulloso de ese capítulo. Creo que como lo que llamamos caja de herramientas para poder trabajar es muy útil. Creo que puede servirle a cualquiera.
Hay una frase que escuché hace poco tuya que dice: los homosexuales tenemos demandas emocionales muy altas desde muy pequeños. Explícanos esto.
Pues es lo que decía anteriormente, ¿no? De repente tenemos que enfrentarnos a esas emociones tan intensas como la vergüenza que nos hacen sentir porque nos están insultando por ser homosexuales, y desde muy pequeñitos tenemos que enfrentarnos a eso, a que tengo una vergüenza grandísima, que me están haciendo sentir avergonzado continuamente, y yo no es que no tenga herramientas, es que no tengo la madurez suficiente, porque tengo 8 años y soy una criatura, y no puedo enfrentarme a eso.
Claro, y contra esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿En los centros educativos hay que implementar inteligencia justamente emocional? ¿Hay que el psicólogo que sea más accesible en la salida pública? ¿Qué hay que hacer realmente?
De todo.
Un poco de cada cosa, ¿no? Porque si no...
Más atención al mundo emocional en los ámbitos educativos, que también es verdad. Bueno, lo que haría falta es contratar más personal, porque el profesorado ya llega un momento en que ya no dan abasto con todo lo que tiene que hacer, pero que haya más profesionales que puedan ayudar a nuestra comunidad educativa, críos, crías, a tener unas mejores condiciones y mejor desarrollo, evidentemente, ¿no? La sanidad pública, por favor, que una persona vaya a la sanidad pública a recibir atención psicológica y le den cita para no sé cuánto tiempo, y la segunda cita para cabo de no sé cuánto tiempo más, unos cuantos meses. Tiene que haber más profesionales de la salud mental. O sea, es que no te queda más alternativa. Yo, por ejemplo, es verdad que tengo una lista de espera larga, y luego intento que sea porque luego voy a atender a la persona mínimo cada 15 días. Es que si no, la atención es que no estás haciendo atención realmente. Y ese drama se lo encuentran los profesionales de la salud pública, que ya quisieran ellos poder atender a los pacientes pues como corresponde, semanalmente, quincenalmente, las citas, una hora con cada uno, trabajar los aspectos que sean necesarios, pero para eso hace falta muchísima más contratación de profesionales en la sanidad pública. Eso es un temazo.
Y por suerte, a diferencia de que hace quizás 2 años, está encima de la mesa. Hoy por fin se habla de esto, ¿no? Que ya es mucho. Como mínimo ya hemos detectado el problema.
Sí. Es que no se puede continuar así, ya te digo. Es al final algo como multifactorial, son muchos factores y hay que intentar solucionar pues el máximo número de ellos, claro.
Así es, pues a la gente recomendaré este libro, Inteligencia Emocional, tu nuevo libro que ya está en las librerías, y como dice un amigo mío, si tu crush no tiene un libro de Gabriel J. Martín en la librería, en su estantería, no es muy de fiar, algo pasa, porque has sacado muchos libros y alguno tiene que tener.
Eso es muy bonito, muchísimas gracias.
Y lo dice además porque dice, así es de fiar, ya se habrá documentado un poco.
Eso es precioso, de verdad. Muchísimas gracias.
Gabriel J. Martín, hasta otra ocasión. Espero que no pase un año.
Yo también. Un beso. Un beso.